El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 25 de marzo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El 25 de marzo del 23 se abría de hecho la etapa de Luis de la Fuente al frente de la selección, porque fue el día en que se sentó por primera vez en el banquillo. Contra Noruega en la Rosaleda, victoria 3-0. Apenas unos días después perdíamos contra Escocia y le llovieron las críticas, poniendo incluso en entredicho su valía para el cargo. Bueno, pues visto todo con las luces largas, su etapa de momento no ha podido ser más exitosa. Ganamos la Liga de las Naciones del 23, ganamos de modo brillante la Eurocopa del 24 y nos hemos vuelto a clasificar para la final a 4 de la Liga de las Naciones de este año. 29 partidos con 24 victorias y solo 2 derrotas. Y además, el presente nos habla de un equipo joven y competitivo que puede mirar de tú a tú a los mejores del mundo. En sus propias palabras, ve un gran presente y un gran futuro.
Yo creo que esta selección es muy joven, que tiene un grandísimo recorrido, José Félix, y que sobre todo lo que para mí es de más importante es la actitud de estos futbolistas, que son insaciables deportivamente, quieren seguir compitiendo, están educados en competir para ganar y lo hacen en sus clubes, lo hacen en la selección. No sé de cuándo se terminará, espero que haya selección para mucho tiempo, pero siempre no se puede ganar, eso también es verdad.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La Comunidad de Madrid sigue recabando información sobre los daños de las recientes borrascas antes de pedir al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada. Hay 111 municipios afectados. El consejero de Interior, Carlos Novillo, ha confirmado que esta semana se va a mantener activo el plan Inuncam para vigilar el deshielo en las cumbres.
Ayer bajamos de situación 1 a situación operativa 0. Lo vamos a mantener durante esta semana vigilando un poco cómo se va a producir ese deshielo en la cumbre. Tenemos en torno a 2-5 metros acumulados en algunos sitios de nieve, una nieve que nos dice AEMET muy compacta, quiere decir que retiene muchísimo agua líquida que luego va a pasar a las cabeceras de los ríos, en concreto al río Lozoya y al río Manzanares.
En Cibeles es día de pleno marcado de nuevo por la tensión a cuenta de las residencias de mayores. El alcalde José Luis Martínez Almeida y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, se han enfrentado tras la reciente ruptura de relaciones entre PP y PSOE en el consistorio.
Usted no ha pedido disculpas. Le voy a regalar por los próximos Reyes Magos una gramática para ver si de esa manera podemos entender sus mensajes. Pida disculpas por lo que hizo, señora Maroto.
Señora Almeida, se ha convertido en una marioneta de su jefa y en un vendedor de poca monta de bulos y mentiras.
Mira, antes decía lo de Natura non da, Salamanca no presta. Ahora acabo diciéndole, señora Maroto, donde no hay mata, no
hay patata. Muchas gracias.
La actualidad política nacional sigue girando en torno a la ausencia de presupuestos del Estado y el debate sobre el gasto en defensa. Estamos pendientes de las valoraciones del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un día antes de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para hablar sobre el gasto militar. La oposición asegura no tener muchas expectativas en sus explicaciones, tampoco socios como Podemos, Elías Bendodo, vicesecretario del Partido Popular, y Javier Sánchez Serna, portavoz de la formación morada.
Y mañana vamos a ver un debate donde el presidente de la mitad del gobierno va a defender el aumento del gasto en defensa y, por tanto, vamos a ver el circo que nos montan allí mañana.
Una decisión como destinar el 2 o el 3% del PIB en los próximos 5 o 10 años tampoco se puede despachar con una comparecencia del presidente del gobierno, que ese debate tendría que darse en el marco de unos presupuestos generales del Estado.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más llamativo, Dean Huijsen. Su nombre sigue sonando fuerte, su gran carta de presentación con España ha servido para disipar dudas. Grandes clubes de Europa le siguen, uno de ellos el Real Madrid, que ve en él un central con gran futuro. No es un secreto que al chaval le encantaría jugar en el Bernabéu. De momento se siente halagado por los cantos de sirena. Declaraciones en Telemadrid.
Pues yo la verdad que no me meto mucho en eso, estoy centrado en jugar al fútbol y jugar bien, pero claro, para mí que te mencionen con esos clubes es un orgullo, ¿no? Son de los mejores clubes del mundo y eso significa que lo están haciendo bien y a ver qué pasa.
Hablando de llegadas, varios medios ingleses, el propio Fabrizio Romano, gurú en esto de los fichajes, dan por cerrada la llegada de Alexander Arnold al Real Madrid. Como sabéis, llegaría libre puesto que acaba contrato con el Liverpool y el equipo blanco ya habría enviado una propuesta de contrato para que el jugador la estudie y acabe aceptándola. Los internacionales de los equipos madrileños van regresando de momento sin contratiempos. Únicamente Courtois sufrió una sobrecarga que no tiene mayor importancia. El Atlético y el Rayo ya volvieron al trabajo ayer por la tarde. El Leganés lo hizo también ayer, pero por la mañana. El Getafe volvió esta mañana tras 8 días de descanso y el Real Madrid lo hace hoy a las 3 de la tarde. No obstante, aún hay 20 futbolistas de los 5 equipos madrileños de Primera División que juegan partidos entre esta tarde y esta madrugada. El partido más llamativo de todos es el Argentina-Brasil, que se disputa en Buenos Aires a partir de la 1 hora española. Es como un Atlético-Real Madrid en miniatura, porque en Argentina hay 5 rojiblancos y en Brasil 3 madridistas. Un partido que se ha incendiado en la previa porque Rafinha, el del Barça, se calentó en la previa en una entrevista con Romario, diálogo entre los dos diciendo esto.
¿Les vamos a dar una paliza?
Les vamos a dar una paliza, sin duda. Dentro y fuera del campo. Tiene que serlo.
¿Vas a hacer un gol contra Argentina?
Voy a hacerlo.
¿Con todo?
Con todo.
¿Que se jodan?
Que se jodan.
Algunos, como el seleccionador argentino Scaloni, han corrido para rebajar la tensión y evitar que todo esto se vaya de madre y apela a una imagen del pasado.
Siempre es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la final de Copa del 2021 de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná, y esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos. Con eso dice todo, el mejor jugador del mundo y posiblemente el segundo mejor jugador del mundo juntos, siendo amigos.
Hablando de selecciones, se juega nuestra sub-21, el equipo de Santedenia, a las 8:30 en Alemania, un partido amistoso. Iturbe y De Luis son la representación del fútbol madrileño. Fútbol femenino, el Real Madrid se entrenó esta mañana aquí en Madrid, viaja a primera hora de la tarde hacia Londres para medirse al Arsenal. Lleva una renta de 2-0 que esperan hacer buena para meterse en semifinales de la Liga de Campeones. Por cierto, colea la polémica del gol anulado al Barcelona contra las blancas el domingo. La Liga F, en declaraciones de su presidente a Beatriz Álvarez, no solo pide el VAR, sino que aboga porque los árbitros de la competición no tengan por qué ser forzosamente mujeres. Quieren elevar el nivel. Declaraciones al diario Sport.
Y no tiene que ver con errores humanos, que eso por supuesto se entiende que los puede haber y que en el arbitraje los hay, sino que tiene que ver con el nivel del arbitraje en Liga F, ¿no? Aparte de la posibilidad de implementación del VAR, crear una bolsa de arbitraje pues con un nivel, ¿no? Y que no tenga tanto que ver con que haya presencia de mujeres árbitras, sino que sea una cuestión no de género, sino de capacitación.
Mañana se reúne de nuevo en la Federación la comisión que está estudiando este y otros asuntos relativos a lo arbitral para modificar y mejorar el sistema. Lío en torno a las sedes del Mundial de España, lo denunció el diario El Mundo. Revelaron que la sede de Vigo, Balaídos, pasó de elegida a descartada en 48 horas, siendo favorecida Anoeta, San Sebastián. La federación se escuda en que hubo 5 borradores de trabajo que no eran definitivos y que se iban adaptando a los criterios de la FIFA. Pero el alcalde de Vigo, Abel Caballero, pide explicaciones.
Llevo reclamando publicidad en el proceso desde hace un año. Y la contestación es: no estamos obligados. ¿Cómo? No hay transparencia en la forma de la valoración. Pero ahora sabemos que los técnicos se eligieron a Vigo. Yo le exijo a Luzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, todo, todo. Porque no me fío nada.
Baloncesto, Euroliga, 4 jornadas para el final. Palacio de los Deportes, 9:45, toda una final para Real Madrid y Milán, que están empatados a 16 victorias buscando su acceso a la siguiente fase. El Madrid con las dudas de Campazzo y Bruno Fernando. ¿Sería una decepción no meterse siquiera en el play-in? Responde el técnico Chus Mateo.
¿Qué hará el play-in? De ninguna manera. No, ni decepción ni nada. Aquí hay una competición que disputar hasta el último día. Decepciones en la vida cuando tú te dejas el pellejo, cuando intentas lo máximo, decepciones no existen. Nosotros vamos a intentarlo hasta el último día. Yo ahora mismo no voy a ponerme en nada de eso. Yo peleo y peleo al máximo y ya está.
Traemos hoy a nuestra portada al joven central Dean Huijsen, por el que se están interesando varios grandes clubes europeos, entre ellos el Real Madrid. Hoy es portada, por ejemplo, del diario AS, donde se puede leer: Operación Huijsen. El Madrid acometerá su fichaje este verano, pese a que pretendía demorarlo hasta 2026 por la competencia de Liverpool, Chelsea y United. La información la firma Joaquín Maroto, que ya nos escucha. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hombre, José María, buenas tardes. Encantado de escucharte de nuevo. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal te va la vida, efectivamente?
Bien, bueno, como siempre, ya sabes que lo nuestro no tiene mucho misterio. Trabajar, como en todo.
Trabajar. Aquí en la mina, ¿eh? Tampoco en la mina, pero hay días intensos.
Sí.
Oye, interesante la portada que sacáis hoy. Venimos siguiendo ya el asunto desde hace días. Es un chico que al parecer tiene mucho afecto, mucho interés por jugar en el Real Madrid desde hace mucho tiempo, que es madridista, vamos. Ese puede ser una baza a favor del equipo blanco, ¿no?
Claro, esa es la principal baza que tiene, ¿sabes, José María? Porque el chico no lo esconde. El chico dice que es del Madrid, que a él le gusta el Madrid. En Inglaterra, cuando marca un gol, lo celebra como lo celebraba Cristiano Ronaldo, en homenaje a Cristiano Ronaldo. Pero bueno, no solamente eso, sino que cuando fueron a verle de la federación para contratarle, que fueron Francis Hernández y Tito Blanco, ya les dijo que uno de los factores que influía en escoger a España y no a Holanda era que pensaba que el estar en la selección española le acercaba más a su sueño, que es jugar en el Madrid, ¿no?
Eso es, y además dices ahí que en principio la idea inicial era que ficharan el 26, pero que es verdad que en Inglaterra ya hay equipos grandes, Liverpool, Chelsea y United, que se están interesando. Estos dos últimos partidos con España seguro que han subido lógicamente el interés de todos ellos, y que por ello se están planteando seriamente hacerlo ya el próximo verano, ¿no?
Claro, lo están pensando, porque las cosas se han precipitado. Lo bueno era haberlo hecho el próximo verano, porque en junio del 2026 terminan contrato los dos centrales que superan los 30 años de edad, ya ampliamente los superan en el Real Madrid, que son Alaba y Rüdiger, ¿no? Alaba va a cumplir 33 este próximo verano y termina el año que viene, y Rüdiger también termina contrato en el 26. Y la opción era renovar este año los laterales con el fichaje de Alexander-Arnold, que, hombre, no quiero decir que está consumado, porque faltará algún fleco, faltará la firma, pero vamos, que es un fichaje que está hecho, el de Arnold, y mirar en el lateral izquierdo, que en principio era Davis lo que se pensaba, y afrontar ya la renovación del centro de la defensa la temporada que viene. Pero como has dicho tú, se van a precipitar las cosas porque hay muchos clubes ingleses interesados y están poniendo mucho dinero encima de la mesa, ¿no?
A ver, la cláusula son 50 millones, que sepamos. El Madrid está dispuesto a cometer esa cláusula, intentaría negociar para rebajarla, aunque si hay otros pretendientes la cosa se complica en este aspecto, claro.
Sí, pues vamos a ver, el Madrid va a intentar negociarla seguro. Lo que pasa es que es difícil, porque el Liverpool, por ejemplo, que va a perder a Van Dijk, está dispuesto a poner los 50 millones de euros. Ya sabes que las magnitudes económicas que se manejan en la Premier son distintas a las de la Liga. Allí hay mucho más dinero, entre otras razones porque tienen 5 veces más abonos a la televisión que aquí. También es verdad que los tienen porque llueve 5 veces más, menos este mes. En general llueve bastante más, la gente sale menos de casa, hay más abonos a la televisión y eso les da un poderío económico en la Liga que aquí no tenemos, ¿no? Pero el Madrid sí lo tiene. El Madrid es un club con músculo financiero, como sabe todo el mundo, y va a negociar por él. No me parece tan caro, porque cumple todos los requisitos, los 4 requisitos que hay que cumplir para fichar por el Madrid, que no los cumplen todos los jugadores. O sea, lo que parece caro al final, pues luego no lo es. No está en el precio de Vinicius o de Rodrigo.
Estoy convencido que estos dos partidos con España han, digamos, decidido, ¿no?, a tomar esa determinación, porque claro, una cosa es jugar en el Bournemouth, que es un equipo importante dentro de la Premier, ¿eh?, y otra cosa es verla aquí en directo en España contra Países Bajos, con la presión que ha soportado y rindiendo como ha rendido, ¿no?
Claro, eso es lo que ha terminado de convencerles en el Madrid, porque en el Madrid ya sabían que el jugador tiene unas condiciones fantásticas para jugar, ¿no? Como futbolista está fuera de toda duda. Bueno, un metro 98, un físico espectacular, 19 años y el mejor central de la Premier en las estadísticas de creación de juego. Esta temporada lleva 27 partidos con el Bournemouth e Iraola. Tiene dada la orden en la defensa, incluso en el medio centro del equipo, que los balones empiecen por Huijsen, ¿no? Ha dado 1.050 pases correctos esta temporada, que son muchísimos para un central, pero efectivamente lo que decide al Madrid, lo que el Madrid le sorprende, es la personalidad que muestra el chaval en el partido de Rotterdam, ¿no? con un estadio entero pitándole, cabreado porque había elegido jugar con la selección española en vez de con Holanda. El chico demuestra una personalidad arrolladora y eso es muy importante en el Madrid, porque ese es el ambiente que se encuentra cada día cualquier jugador en el estadio Santiago Bernabéu, ¿no?
Tú ya contaste que el padre ya había estado en Valdebebas, el padre que fue futbolista. De alguna manera el Madrid, por tanto, viene trabajándose el asunto hace tiempo, ¿no?
Sí, viene trabajándoselo hace tiempo. La verdad es que le quiso incorporar ya a las categorías inferiores, cuando tenía 16 años. Lo que pasa es que el chaval, claro, miró la nómina de centrales del Madrid y se dio cuenta que le iba a costar muchos años llegar al primer equipo, ¿no? Y decidió marcharse a la Juventus, que le seguía de cerca, ¿no? La Juve estuvo en Málaga, en dos ocasiones estuvo en Málaga viendo al chico y hablando con el club, y finalmente se lo llevó. Y luego en la Juventus pues tampoco jugó tanto como se esperaba, pero en un partido le vio Mourinho, le llamó muchísimo la atención y Mourinho, que sabía que la Juve lo quería ceder, pidió la cesión. Jugó cuatro partidos con Mourinho, los cuatro de titular. Lo que pasa es que a Mourinho le cambiaron por De Rossi y De Rossi otra vez eligió otro central, ¿no? Y por eso se marchó al final traspasado al Bournemouth.
Que pagó 15 millones de euros en aquel momento por el traspaso del futbolista. Hablabas antes, para acabar, de Alexander Arnold. Decías, bueno, yo prácticamente lo di por hecho. Hoy vienen noticias desde Inglaterra que aseguran que la operación está prácticamente cerrada. E incluso Fabrizio Romano comentaba hace unos instantes en X que ha enviado ya una propuesta de contrato el Real Madrid al campamento del jugador y que la están estudiando y que se espera que la acepte. Esto está prácticamente listo para sentencia, ¿no?
Bueno, sí. Alexander Arnold va a jugar la temporada que viene en el Real Madrid con absoluta seguridad, ¿no? Porque es un fichaje que se viene madurando hace tiempo y yo creo que está todo hablado y, como digo, está únicamente a falta de la firma. El chico termina contrato con su club, que es el Liverpool, como sabe todo el mundo, el 30 de junio, y desde el día 1 de enero es libre para fichar por cualquier equipo, pero el Madrid ha querido ser respetuoso y no va a hacer esto oficial hasta que termine la temporada. Es decir, el fichaje se va a consumar, pero el Madrid, formal y oficialmente, no lo va a decir hasta que termine la presente temporada.
Joaquín Maroto, compañero del diario AS, la portada hoy de su periódico, Operación Huitzen, con la foto del jugador con la camiseta de la selección española. Joaquín, es siempre un placer charlar contigo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Y igualmente, José María, cuídate mucho. Un abrazo y a toda la audiencia de Onda Madrid también.
Muchísimas gracias. Y tenemos ya también comunicación con nuestro experto en asuntos blancos, entre otros, Dani García Lara. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues hoy el menú viene de incorporaciones y lo primero que debo preguntarte es por Huitzen, que parece que el Madrid definitivamente tiene decidido ir a por él el próximo verano. ¿A ti te parece que está preparado para acometer este salto? Ojo, que nadie piense que va a llegar aquí el verano que viene y va a ser titular indiscutible, pero le puede venir bien un tiempo de cocción junto a otros defensas más experimentados, claro.
Bueno, al final, ¿sabes qué pasa, José María? Que yo con los chicos jóvenes hoy en día, es que fíjate, veo que tienen un rendimiento tan bueno y que les afecta tampoco la presión y hacen tantas cosas con naturalidad, que es que yo no me atrevo a decir que un chico joven no esté capacitado para ser titular, ¿no? Fíjate el caso de Asensio también o en otros jugadores en otros clubs, con los jovencitos que son y el rendimiento tan bueno. A mí las sensaciones que me ha dejado con la selección española pues son fantásticas. Entonces, vale, el Real Madrid es un equipo de muchísima presión y todo lo que quieras, pero es que el jugar con la selección española y hacerlo como lo ha hecho el otro día también, en los dos partidos, pues ahí me ha dejado unas sensaciones buenísimas.
La verdad es que me estaba arrepintiendo de lo que decía según me escuchaba, porque me estaba acordando de Lamín con 17, de Pau Cubarsí con 18,
sí,
y algunos de edades similares, y claro, es que estos han roto todos los preceptos, ¿no?, que se respetaban hasta hace muy poquito en el fútbol. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este Huitzen que te permite pensar que está preparado para jugar pronto en un grande?
Pues sobre todo para mí que la gran diferencia en los grandes equipos o en el caso de la selección pues es la presión, el que puedan llevar la presión con esa naturalidad, que no cometan errores, que se les vea con esa personalidad en el terreno de juego, ¿no? Que sean capaces de dominar las acciones del juego con esa tranquilidad. Es lo que más me llama la atención, ¿no? O sea, estamos hablando de estos jugadores, pero fíjate que para Madrid, Arda Güler también, el mismo Bellingham, son jugadores muy jóvenes con un rendimiento que es una barbaridad. Entonces, bueno, a mí lo de este chico me ha llamado mucho poderosamente la personalidad que ha tenido. Incluso fíjate la acción del último gol, de Lamine, el otro día, el pase que da, asumiendo pues esa jerarquía, no sé cómo llamarlo. Y las sensaciones que parece que iba jugando con la selección pues muchísimo tiempo, ¿no?
Y aguantar la presión, ¿eh? Los pitos constantes allí en Países Bajos en el partido de ida y salir del trance airoso, ¿eh?
Sí, sí. Por eso digo que muchas veces la gran diferencia de los equipos a lo mejor un poquito más bajos con respecto a los equipos grandes es el saber llevar la presión, ¿no? La presión te puede llegar a comer y te llega a atenazar, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues este chico, la sensación que yo he tenido es que unas sensaciones, la verdad, que buenísimas.
Bueno, nos llegan noticias desde Inglaterra, lo comentábamos ahora, también lo publicaba Fabrizio Romano, que la situación de Arnold está prácticamente concluida, están estudiando ya la propuesta de contrato del Real Madrid, es un futbolista ya con mucha experiencia, joven, pero con mucha experiencia. ¿Qué te parece la llegada de Arnold al Real Madrid en el lateral derecho para la próxima temporada?
A mí es que me parece que es muy bueno, y que luego lo que estabas diciendo tú, es que tiene 26 años, pero lleva 8 años, 9 en el Liverpool, a un ritmo, bueno, a un rendimiento espectacular. Entonces es otro de esos jóvenes precoces que están acostumbrados a jugar con muchísima presión y hacerlo pues como lo han hecho, ¿no? Con un rendimiento tan prolongado en el tiempo. A mí me parece que es un jugador de garantías, tiene un golpe de balón espectacular. Claro, luego la adaptación veremos cómo es, pero así de primeras, ahí me parece que es un pedazo de fichaje para el Real Madrid.
Hombre, llega libre, tendrá un gran contrato, lógicamente, pero no hay que pagar fichaje, que eso es muy importante. Claro. Además, es un tipo versátil que puede jugar también en el medio campo, convivirá con Carvajal, porque ya estamos viendo que con un solo lateral derecho puedes pasar una temporada realmente difícil y tiene presente y futuro, ¿no?
Sí, sí, y que luego también hay que decirlo, ¿no? Carvajal ya con la edad un poco que tiene, a ver cómo queda de una lesión que es una lesión muy grave, es decir, que siempre hay esa pequeña incógnita o incertidumbre de cómo estará, más Lucas Vázquez. Bueno, al final yo creo que, fíjate, 26 años, y sobre todo la experiencia que tiene, me parece que es un jugador eso que tiene muchas alternativas, y a mí particularmente me parece que es que si se consuma el fichaje, que creo que va a ser así, ¿no? Porque cuando salen noticias de según qué medios y son muy certeras, creo que es un pedazo de fichaje.
Hablando de jóvenes, te voy a preguntar por Endrick y por Arda Güler, que tienen una situación parecida prácticamente en el Real Madrid. Esto le preguntaban a Endrick allí en Brasil, en la conversación con Romario, con el mítico Romario, sobre su presente y su futuro en el Madrid.
Mesmo que no esté jugando mucho, siempre que yo estoy jugando, gracias a Dios, yo entro allí y
faço. No tengo queja del Real Madrid, aunque no juegue mucho, siempre que lo hago, entro y marco un gol para ayudar a mi equipo. Es un privilegio estar en un club tan grande, con los mejores jugadores. Los tres mejores del mundo son Rodrigo, Mbappé y Vini, y son nuestro trío de ataque. Es una sensación inexplicable estar con los mejores, estar siempre aprendiendo y evolucionando. Estoy en el Real Madrid con solo 18 años, tengo que disfrutar mucho de la vida y del fútbol, y eso es lo que estoy haciendo.
También Arda Güler charlaba con los compañeros de Marca después del partido de Turquía, venía a decir más o menos lo mismo, que juega poco pero que quiere triunfar aquí, que se ha comprado una casa en Madrid, que quiere quedarse. Bueno, es una situación complicada porque eres joven, tienes mucho futuro por delante, pero juegas muy poco, Ancelotti tampoco utiliza demasiado la plantilla en este aspecto, situación que deben pensar bien, supongo, ¿no?
Sí, sí, porque es una situación difícil la de tomar, ¿no? Para, sobre todo también para el club. Porque para mí, por ejemplo, Güler a día de hoy está por encima de Endrick, en cuanto me parece que es un jugador que ha demostrado muchísimo más. Claro, en el caso de Endrick dices, un año puedo estar a la sombra de los mejores y tener pocos minutos. Se puede entender, pero también hemos comentado muchas veces que ha tenido muchos partidos Ancelotti, que podía haberle dado más minutos y no se los ha dado, ¿no? Entonces, aquí el tema es, ¿qué haces? ¿Lo cedes? ¿Lo dejas otro año sin jugar? Porque un año, bueno, lo puedes aguantar. A lo mejor dos años jugando tan poquito, pues a lo mejor es demasiado tiempo, ¿no? Y una cesión, bueno, pues yo creo que puede ser una alternativa muy válida, ¿no? En el caso de Arda, me parece que es otro jugador con otra jerarquía, me parece más futbolista, más hecho, más titular, por supuesto, en su selección. Y con Arda, por ejemplo, yo sí que no lo cedería, en principio. Pero en el caso de Endrick, yo sí que buscaría una alternativa, y si pudieras en algún equipo de la Comunidad de Madrid, pues todavía mejor, ¿no?
Bueno, estarían encantados, ¿eh? Algunos de los equipos aquí de la comunidad por tenerle cedido, porque es un futbolista con un gran potencial y jugando todos los días, imagínate el rendimiento que seguramente podría llegar a dar. Oye, dos preguntas más. La primera, llega una jornada que para mí es peligrosa para los grandes, porque viene mucha gente de fuera, muy cargada de viajes, de minutos, etcétera, con la cabeza un poco dispersa. Son partidos complicados, trampa estos que vienen, ¿no?
Sí, sobre todo porque a lo mejor el rival tampoco te puede hacer pensar mucho en, bueno, una motivación extra, ¿no? Y vienen de jugarse, pues eso, clasificaciones para el Mundial, partidos con importancia, mucho viaje, mucho desgaste. Siempre son partidos difíciles, pero también es verdad, José María, que estos futbolistas están más que acostumbrados. Llevan ya muchos años siendo internacionales, haciendo el viaje, sobre todo de cruzar el charco con los que son sudamericanos y con competiciones también muy exigentes. Así que entiendo que a nivel de competición, a nivel mental, están más que preparados, pero siempre ha pasado y también siempre se ha dicho que este tipo de partidos suelen pasar o, bueno, malas jugadas en cuanto al rendimiento.
afecta esto especialmente al Madrid, que recibe al Leganés sí. el sábado a las 9 y al Atlético de Madrid, que juega en Barcelona contra el Español el sábado a las 4:15. Y la última, porque vamos a hablar ahora de la selección con alguien desde dentro. 2 años hoy del primer partido en el banquillo de Luis de la Fuente con la selección española. Acuérdate de los palos terribles que le cayeron tras la derrota contra Escocia en el segundo de los partidos. Se puso en duda su valor. Bueno, pues ahí lo tenemos. Una Liga de las Naciones, una Eurocopa, de nuevo clasificados y un equipo con una perspectiva extraordinaria.
Sí, sobre todo que entró en un momento convulso, ¿no? Con todo lo que pasó también de Rubi. Yo creo que al final, bueno, no era fácil la situación de Luis de la Fuente, pero bueno, al final con su grupo de trabajo yo creo que ha sido capaz de convencerle, de dar con la tecla, sobre todo para mí a nivel mental y a nivel también futbolístico, ¿no? Y el equipo ha crecido, el actual campeón de la Nations League, el campeón de Europa, buenas sensaciones, ha sufrido esta eliminatoria frente a Países Bajos. Pero fíjate la cantidad de jugadores también jóvenes que han aparecido de su mano, que han debutado. Creo que tiene muchísimo mérito porque era un perfil un poquito bajo y un poco pues que tenía muchas dudas para mucha gente. Y me gusta ver que ese tipo también de perfiles que tienen conocimientos pueden llegar a triunfar, como es el caso de Luis.
Dani García Lara, mil gracias. Te envío un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Igualmente, José María. Siempre es un placer.
Un placer. Hablamos de la selección que pasó por penaltis. ¿Alguien tiene mucho que ver en eso?
Le pega mal en pierna derecha, para Unai, para Unai, para Unai, para Unai, para Unai, para Unai Simón, que adivinó el lanzamiento raso a la izquierda.
Bueno, a ver, creedme de verdad que lo último que quiero yo es llegar a una tanda de penaltis, pero no deseo a ningún portero eso, ¿eh? Pero bueno, porque al final tú también tienes mucha tensión, mucha responsabilidad. Hoy en día necesitas parar alrededor de 2 penaltis de los 5 que tiran y también es una presión que nosotros tenemos y son datos que nosotros sabemos. Para eso estudias, para eso analizas a los rivales.
Las tandas de penaltis cada vez más numerosas y por tanto decisivas, ya lo vimos en los cuartos de esta Liga de las Naciones. Unai Simón detuvo uno, lo acabamos de escuchar, y otro se fue al larguero. Él lo cuenta como parado. Miguel Ángel España es el preparador de porteros de la selección. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por la clasificación, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y es que tu vida ha transcurrido en lo profesional desde la portería, primero como futbolista profesional y luego como entrenador de porteros, toda la vida prácticamente, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que me siento un privilegiado. Desde prácticamente los 15 años que bueno pues que llego a la cantera del Rayo Vallecano hasta hoy, pues ha pasado más de media vida y bueno, pues todos los que nos dedicamos a esto nos tenemos que sentir muy muy afortunados y más aún si se tiene la suerte de poder alcanzar este nivel y poder tener experiencias como la que nosotros estamos viviendo con esta magnífica generación y bueno, y el llevar tantísimos años trabajando con los mejores porteros del país.
Claro, es que te retiras como futbolista, inmediatamente te haces preparador de porteros en la federación, 2006, pasas por la sub-17, sub-19, sub-21, olímpica y ahora absoluta, con un aluvión de títulos por otra parte, Miguel, ¿eh?
Pues sí, como te digo, pues es algo inimaginable, ni en el mejor de mis sueños hubiese podido imaginar que el poder vivir tantísimas experiencias, el poder estar en todos los campeonatos posibles en categorías inferiores, el formar parte de los éxitos que ha ido consiguiendo el fútbol español durante estas últimas 2 décadas y bueno, pues ya te digo, pues me siento un afortunado, muy agradecido a la vida, muy agradecido al fútbol, muy agradecido a la federación y bueno, pues viviendo un momento maravilloso como el que estamos viviendo ahora.
Oye, yo creo que no es así, pero cuando oyes lo de que las tandas de penalti son una lotería, ¿tú qué piensas?
Pues que yo creo que no hay lotería prácticamente en nada. Yo creo que cuesta muchísimo alcanzar los objetivos. Lógicamente hay que reconocer que en el fútbol también hay momentos puntuales donde al tener algo de suerte pues puede desequilibrar la balanza. Pero hoy en día todos nos analizamos muchísimo y yo tengo claro que bueno pues que hay un aspecto fundamental que es el balón parado, los lanzamientos de penalti donde nosotros pues le he dedicado muchísimo tiempo a analizarlo y lógicamente toda esa información les llega a los porteros y bueno, pues siempre es útil. Es lógico que hay especialistas que son muy difíciles de saber cuál va a ser su tendencia de lanzamiento, cuál va a ser su automatismo de ejecución, pero lo que es innegociable es que tú tienes que valorarlo y analizarlo y a partir de ahí pues tomar una decisión. En ese sentido nuestros porteros son los que toman la última decisión, un poco nuestro método de trabajo es ese. Yo analizamos todos los lanzadores, tenemos todas sus estadísticas, sus sus tendencias de lanzamiento, y ellos lo único que sí es innegociable para ellos es el que ellos tienen que ver ese análisis y en base a ese análisis decidir cuál va a ser su decisión en el, a la hora del lanzamiento, ¿no? Pues en el sentido, tengo muchísima suerte de que los tres porteros le dan mucha importancia a eso, estudian muchísimo la información que nosotros le damos y luego se pues, está viendo un poco que ese análisis pues les está conduciendo también a tener un índice muy alto no solo de paradas, sino de intuir o de saber el lado al que vaya el lanzamiento.
Vamos, que hay una pila de horas que te pegas delante del vídeo para saber a dónde lanza aquel o este, ¿no?
Pues lógicamente, pues para que te hagas una idea, el otro día de los jugadores que había en la convocatoria, teníamos analizados 16 jugadores de su convocatoria que habían lanzado penaltis, ya siendo especialistas o en tandas en sus clubes. Y bueno, es un trabajo al final que pensamos que es importante, que hay veces que no es decisivo, porque en esto del fútbol muchas veces tú puedes dedicarle muchísimas horas y en el momento de la verdad pues la tendencia de ejecución cambia, hay especialistas que son capaces de lanzar prácticamente hacia cualquier lado, pero nosotros un poco la experiencia lo que nos dice es que hay que verlo. Y bueno, pues el otro día tenemos la suerte, entre comillas, de que por ejemplo hay dos lanzadores en la tanda que bueno, pues la última tanda que habían tenido con la selección había sido en el Mundial contra Argentina. En esta ocasión Kopmeiners y Van Dijk pues repiten lanzamiento, Unai valora que cree que van a repetir el lanzamiento porque piensa que es el lado suyo de seguridad en un lanzamiento de un partido de este nivel. Doy el 95% del mérito se lo doy a ellos, porque tanto Unai como David como Alex Remiro ven de manera muy minuciosa las imágenes que nosotros le pasamos y ellos luego son los que nos encargan de pasarnos la decisión que toman de cara al partido.
Claro, porque nos centramos en la enorme responsabilidad y tensión que tiene el lanzador, que lógicamente es así, pero ¿y el que está entre los tres palos, que al final es el último valladar de tu equipo, qué?
No, eso es así, o sea, al final pasan a ser los de los máximos protagonistas del partido cuando se va a la tanda de penaltis. Es verdad que bueno, pues que el lanzador muchas veces también tiene una presión que es impresionante. Yo creo que hay que poner mucho en valor también los lanzadores, todos los lanzadores nuestros el otro día fueron lanzamientos espectaculares. Fue una pena el de Lamine, pero bueno, pues para eso también está el portero, que sin duda, y como dijo Unai, hoy en día, si no detiene tu portero uno o dos lanzamientos, es muy difícil el superar una tanda de penaltis.
Es así. Has entrenado a muchos porteros en este tiempo. El de mayor capacidad para parar penaltis, el que te acuerdas siempre, ¿quién es?
Bueno, la verdad es que ahora han pasado muchísimos y hemos tenido que afrontar diferentes tandas de penaltis, pero sí que tengo que reconocer que las estadísticas que tiene Unai a nivel de selección son espectaculares. Desde luego, con nosotros, en los dos años que llevamos a la selección, hemos afrontado dos tandas de penaltis y en los dos hemos salido victoriosos. También detuvo uno en el europeo en el primer partido contra Croacia. Y la verdad es que Unai en ese sentido es un portero muy intuitivo. Ahora mismo los tres que han venido en esta última convocatoria, tanto Unai como la Virraya, que también pues, el año pasado en Champions, se acordáis la tanda de penaltis en Champions, que también salió vencedor. Creo que tenemos porteros que en esta faceta son muy intuitivos y que están preparados para sacarnos las castañas de fuego si nos vemos en otra situación similar.
Y la última, Miguel Ángel, escuchamos a De La Fuente cada poco, a vosotros, al cuerpo técnico mucho menos. ¿Cómo es trabajar con De La Fuente? Hoy se cumplen 2 años, por cierto, de que llegó al cargo.
Pues qué te voy a contar. Tenemos el privilegio de que, aparte de conformar un cuerpo técnico, somos un grupo de compañeros y amigos que llevamos muchísimos años trabajando. Yo llevo con Luis 11 años y es un auténtico lujo. Es un líder que da su sitio a todo el mundo, que deja trabajar, que permite que todos aportamos. Lógicamente es el máximo responsable y el que toma todas las últimas decisiones, pero todos tenemos nuestro momento, a todos nos ponen en lugar. Y luego que es un grandísimo entrenador. Yo oigo muchísimo, y además es verdad, y Luis lo habéis oído hablar, que pone mucho en valor el valor personal, el ser buena persona, y muchas veces a él lo destacan por eso. Y yo además de eso sumo que es una grandísima persona, pero es muy buen entrenador. A este nivel nadie regala nada, y los jugadores sin duda valoran la cercanía de Luis, ese cariño que les da, esa confianza, pero lo más importante de todo es que nosotros les ayudamos a ganar, y si el jugador percibe eso, eso es lo más importante para nosotros, que ellos vean que nosotros ponemos nuestro granito de arena para estudiar bien a los rivales, para preparar bien los partidos, y que el plan que nosotros preparamos, vean que los partidos, independientemente de que un día se gane, otro no, pero que por lo menos vean que hay un trabajo que se refleja en el campo.
Hasta el momento, pleno de éxitos de La Fuente al frente de la selección y todo su cuerpo técnico, por supuesto. Miguel Ángel España, preparador de porteros de la selección española. Tuvo que ver en lo que hizo Unai Simón el pasado domingo en el partido de Mestalla. Miguel Ángel, un abrazo y enhorabuena.
Igualmente, muchísimas gracias por todo.
El partido de la una en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaníasantacruz.es.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 37 minutos, hasta 20 jugadores de los 5 equipos de Primera División están todavía con sus selecciones por ahí repartidos por el mundo. Entre ellos todavía bastantes madridistas. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vuelve el equipo al trabajo a las 3 de la tarde y van poco a poco goteando, llegando los que ya han jugado con sus selecciones.
Sí, 11 jugadores de los 16 internacionales que tenían repartidos por el mundo ya han terminado sus compromisos con sus respectivas selecciones. El último en jugar fue ayer Jude Bellingham, 67 minutos en la victoria de Inglaterra 3-0 ante Letonia. Y hoy juegan los 5 últimos, Brahim todavía con Marruecos, Fede Valverde con Uruguay y los 3 brasileños, Vinicius, Rodrigo y Endrick. Así que hoy, entre hoy y mañana, pues en función de los desplazamientos y de los minutos que hayan jugado, se irán incorporando. Entendemos, por ejemplo, que Asensio, que no ha jugado con España, pues sí estará ya hoy. Seguramente también el caso de a lo mejor de Modric, de Rüdiger, de Alaba, de Lunin. De Güler también, y bueno, y luego los franceses veremos, porque Mbappé y Tchouaméni jugaron los 120 minutos de la eliminatoria contra Croacia, Camavinga jugó un poquito menos, así que bueno, poco a poco irán incorporándose todos ellos. Pendiente sobre todo de dos nombres propios, Thibaut Courtois, que como contábamos ayer, bueno, pues no jugó con Bélgica, con una sobrecarga, aunque la previsión en principio es de que no va a tener problemas para llegar al partido del sábado en el Bernabéu frente al Club Deportivo Leganés, y Fran García, que fue de los poquitos que se quedaron aquí en Madrid, recuperándose de una sobrecarga en el muslo, pero bueno, las noticias son buenas también, parece recuperado ya y podrá estar también y ser de la partida en ese partido frente al Lega.
Hoy juegan unos pocos todavía esta noche, los Brahim y compañía, hay varios todavía que tienen que jugar.
Sí, partidos. A las 10:30, como decíamos, Brahim en el Marruecos Tanzania, a las 9 jugará Fede Valverde con Uruguay ante Bolivia y Vinicius, Rodrigo y Endrick, que están convocados en ese clásico Argentina-Brasil a la 1 de la madrugada.
¿Y qué es lo que le viene a los madridistas inmediatamente ya?
Bueno, pues 8 encuentros entre esta última semana de marzo que acabamos ya y el mes de abril, 5 jornadas de Liga, la eliminatoria de cuartos de Champions contra el Arsenal y la vuelta de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, donde se van a jugar en este mes de abril estar en ambas finales de las dos competiciones. El primer partido este sábado ante el Club Deportivo Leganés, después jugarán ya la semana que viene el martes martes esa vuelta de la Copa ante la Real Sociedad. Después viene el partido frente al Valencia en el Bernabéu y luego ya el partido de ida en Londres en la eliminatoria de Champions el martes 8 de abril ante el Arsenal. Luego juegan en Mendizorroza Real Madrid-Arsenal, la vuelta aquí el miércoles 16 de abril, el miércoles santo sí, de la Semana Santa, para después terminar este mes de abril ante el Athletic Club de Bilbao y el partido en el Coliseum en Getafe el 23 o 24 de abril.
Esto en el Real Madrid, en el Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Volvieron ayer al entrenamiento sin Simeone. ¿Qué pasa con Koke y con Lemar? ¿Cómo están?
Pues ayer entrenaron con el grupo. Llevaban ya haciendo un trabajo al margen toda la semana pasada, pero ayer en ese primer entrenamiento semanal de cara al choque ante el Español, tanto el vallecano como el futbolista francés estuvieron a las órdenes de Nelson Vivas, que fue el que dirigió el entrenamiento en lugar de Diego Pablo Simeone, con permiso del club estuvo ausente, así que 13 futbolistas fueron los que entrenaron ayer en el primer equipo del Atlético de Madrid, seguramente que serán los mismos 13 que entrenan esta tarde a partir de las 6, porque Oblak y Lenormand, que ya han terminado con sus respectivas selecciones esa participación, hoy seguramente no van a estar con el resto de compañeros. Todavía faltan algunos jugadores pululando por el mundo. Sorloth juega hoy ante Israel, Reinildo lo hace ante Argelia, esta misma noche con Uruguay Jiménez juega en La Paz ante Bolivia y en la madrugada, como hemos comentado anteriormente, los 5 argentinos del Atlético de Madrid se van a medir en el Monumental de Rivera a Brasil.
De eso vamos a hablar precisamente, porque es una especie de mini Atlético de Madrid-Real Madrid. Hay 5 argentinos en el Atlético de Madrid y 3 brasileños en el Real Madrid que van a estar frente a frente esta noche en Buenos Aires. Sí. Y el partido viene muy calentito, ¿eh?
Sí, viene caliente. El albiceleste recibe a Brasil en ese Monumental de River. Se va a llenar en sus 85.000 butacas con la intención de sumar de 3 y sellar su pase al Mundial 2026. En la clasificación llegan primero y segundo, aunque los argentinos lideran sin problema la clasificación con 28 puntos, 6 más que la verde-amarela. Brasil cuenta con las bajas de Magalhães y Bruno Guimarães y confía en el ataque pues a Vinicius, Rafinha y Rodrigo, que de nuevo van a ser titulares. Scaloni, por su parte, ha afrontado unas eliminatorias con las bajas de Messi y de Lautaro, por ejemplo, y Rodrigo de Paul, que no jugó ante Uruguay, va a ser titular en la noche de hoy. La última vez que se vieron las caras fue en Maracaná para la clasificación del próximo Mundial y ganó Argentina con gol de Otamendi. El partido, como tú bien has comentado, llega rodeado de cierta polémica tras unas declaraciones de Rafinha con Romario.
Vamos a jugar contra Argentina, nuestro mayor rival. Ahora, gracias a Dios, sin Messi. ¿Les vamos a dar una paliza?
Les vamos a dar una paliza, sin duda. Dentro y fuera del campo. Tiene que serlo.
Eso me gusta. En Argentina hay que pegarles. Duele. Son unos cabrones. Para finalizar, ¿vas a hacer un gol contra Argentina?
Voy a hacerlo.
¿Con todo?
Con todo.
¿Que se jodan?
Que se jodan.
No se cortó ninguno, ¿eh?
No se cortó ninguno de los dos, ni Rafinha ni Romario. Por su parte, Lionel Scaloni, como el seleccionador brasileño, han querido quitar hierro al asunto. No le ha querido dar importancia a Scaloni.
Es un Argentina-Brasil, siempre es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la final de Copa del 2021 de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná y esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos. Con eso dice todo, el mejor jugador del mundo y posiblemente el segundo mejor jugador del mundo juntos y siendo amigos. Todos tenemos un conocido, un amigo brasileño, yo he jugado con un montón y me llevo muy bien. No tiene por qué pasarse de ahí y no va a pasarse de ahí.
Por su parte, Ángel Di María utilizó las redes sociales para contestar al Blaugrana. Utilizó 3 emoticonos llorando de risa.
Se ha venido calentito. Ya ha habido precedentes ya peligrosos. Esperemos que hoy la gente esté tranquila y no pase nada en ese Argentina-Brasil que se disputa en Buenos Aires. ¿Y cómo están Rayo, Leganés y Getafe? Pues vamos a saberlo ya con Alejandro. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
El Rayo juega el sábado a las 6:30 frente al Alavés. ¿La última hora del Rayo cuál es?
Pues todavía no puede contar Íñigo Pérez con algunos de los jugadores internacionales. Espera que mañana lo hagan 2. El primero, Ratiu, que jugó ayer 90 minutos con Rumanía en la victoria de su selección por 1-5 ante San Marino, aunque hoy lo hemos podido ver por la ciudad deportiva del Rayo. También lo hizo Bayu, que disputó también todo el encuentro con Albania en la victoria por 3-0 ante Andorra. Y hoy turno para Patecís, que juega con Senegal ante Togo a partir de las 10 de la noche. Mientras esperan a los internacionales, el Rayo, como hemos dicho, se ha entrenado esta mañana a eso de las 11, preparando el encuentro del sábado en Vitoria ante el Alavés a las 6:30. En ese entrenamiento no ha estado Pedro Díaz, que tampoco estuvo en el día de ayer, aunque hay buenas noticias también para Íñigo. ya que han vuelto con el grupo Isi, Palazón y Enteca tras recuperarse de su lesión, y con la duda, Íñigo, de quién va a ocupar el centro de la zaga, ya que Florian Leyen baja por acumulación de amarillas. Dos centrales tiene disponible Íñigo Pérez, Aridane y Pelayo. Veremos si opta por este último o Pate Cis puede retrasar su posición y acompañar a Aridane, un Rayo que con todo esto quiere sumar una victoria que le acerque a esos puestos europeos y romper esa mala racha de 5 partidos sin conocer la victoria.
El sábado en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. ¿Cómo están los pepineros?
Pues también se encuentra Borja, como hemos dicho, del Rayo. Se encuentra esperando a los internacionales que tiene repartidos por África y Latinoamérica y que disputan los tres hoy sus compromisos internacionales. El primero, Cissé, que a las 5 de la tarde juega con Guinea frente a Uganda. Después a las 8, Neyú con Camerún ante Libia, aunque veremos si juega al medio centro del Leganés. Recordemos que este estaba lesionado, no jugó el primer encuentro con su selección, pero se quedó recuperándose allí. Así que veremos si juega o no. Y el último, Renato Tapia, que a partir de la 1 de la madrugada juega con Perú ante Venezuela en la fase de clasificación para el próximo Mundial. Mientras, el equipo se ha entrenado esta mañana a las 11, preparando el encuentro del sábado a las 9 ante el Real Madrid en el Bernabéu. Con buenas noticias en el ataque pepinero, porque Dani Raba y Diego García ayer pudieron trabajar con el equipo y estarán disponibles para Borja para ese encuentro. Un partido muy complicado, pero a la vez que crucial.
Y el domingo a las 2 de la tarde, Getafe-Villarreal con Terrats como nombre propio, por cierto.
Sí, es el jugador más en forma, sin ninguna duda, del conjunto azulón. Viene de anotar 2 goles del Getafe en el último encuentro antes del parón ante Osasuna. Y el jugador, recordemos, cedido del Villarreal en este mercado de invierno al Getafe. El club azulón quiere que esté disponible este fin de semana, pero si quiere que pueda contar Bordalás con él, deberá abonar el club azulón al Villarreal 150.000 euros si quiere contar con Terrats. Esperando también Bordalás, como el resto de conjuntos, a los 3 internacionales que están con sus selecciones. Turno hoy para Djené, que juega esta noche con Togo ante Senegal. Esta madrugada turno para Peter Federico con la República Dominicana ante Puerto Rico en un amistoso, y Omar Alderete, que a la 1 de la mañana tiene partido con Paraguay frente a Colombia. Mientras tanto, el equipo ha vuelto ya a los entrenamientos después de 8 días de descanso y ya preparando el encuentro del domingo a las 2 ante el submarino amarillo, con la baja de Uche tras su expulsión en el sábado.
Baloncesto Euroliga, 9:15, Palacio de los Deportes. Quedan 4 jornadas para el final decisivo, Real Madrid-Milán. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, es un partido decisivo porque el Madrid llega 10º al borde de esa zona de play-in con 16 victorias y 14 derrotas. Y el Milán está justo detrás, 10º, con el mismo balance, por lo que es un partido clave entre un rival directo y la importancia del partido es máxima. Entonces el vestuario, la verdad, que lo sabe. Y vamos a escuchar precisamente a Musa hablar sobre la importancia del choque.
Muchas ganas para ganar este partido, es muy importante para ganar en casa. Sabemos la importancia de este partido, que necesitamos ganar si queremos entrar en playoff de Euroliga. Es como una final, hasta final. Ahora en Euroliga cada partido es una final. Sabemos que solo necesitamos pensar en este partido, no al frente nada. Tenemos muy buena oportunidad para ganar partido y para estar más arriba en clasificación. Vamos con ganas, con confianza, y yo creo que al final vamos a celebrar.
Pues ojalá celebren hoy ganando al Milan, aunque es cierto que el calendario no da tregua ni para celebrar, porque esta semana, recordemos, es triple y el Madrid juega el jueves otra final en Euroliga frente a Estrella Roja. Así que, como decía ayer Garuba, hay que seguir y seguir, y puestos a seguir, hay que ganar hoy para afianzar un poco esa posición. Y ya que estamos, si el Madrid gana, a poder ser que gane con 10 puntos de diferencia para recuperar un poco el averaje y darle la vuelta frente a los italianos, ya que recordemos que ganaron la ida por más, bueno, la ida, el primer partido en las primeras jornadas, por más de 10 puntos de diferencia. Así que vista esa igualdad, el Euroliga va a ser clave, y sobre todo estamos muy pendientes de Campazzo y de Bruno Fernando, que son la duda. Así que no os perdáis el partido hoy a las 9:15 en el Palacio de los Deportes.
Territorio Madrid al tanto. Hoy traemos a este espacio un entrenador que está pasando por momentos difíciles. Os hablamos de Miguel Madrid, entrenador del Aravaca, uno de los equipos de Tercera Federación que están peleando por evitar el descenso de categoría. El domingo ganaron un partido clave contra el Parla y respiró, pero queremos saber cómo vive un técnico estos momentos tan angustiosos, en los que incluso sabe que se está jugando el puesto. Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Semana tras semana estamos felicitándonos por tener una Tercera Federación como la que estamos viviendo este año, una auténtica pasada. Cada equipo sudando 90 minutos en final tras final, unos por estar arriba, otros por estar abajo. Es absolutamente increíble el espectáculo futbolístico que están dando equipos que un domingo se encuentran tocando el infierno y al siguiente tocan el cielo. Es algo absolutamente alucinante. Y del pasado Madrid al tanto del domingo hay un sonido que a mí la verdad es que me sobrecogió. Eran los primeros segundos de entrevista postpartido a Miguel Madrid, técnico del Aravaca, que había ganado una final ante la Agrupación Deportiva Parla, rival directo por la permanencia, y que se mostraba así nada más acabar el partido.
5 o 10 segundos de aliento porque estoy súper cansado, súper desgastado. Esto es el fútbol y lo bonito que tiene y lo duro que es. Pero bueno, al final hemos cogido la recompensa, hemos rescatado los 3 puntos al final
era
del partido.
Impresionante escucharle porque parecía que había corrido una maratón. 48 horas después, Miguel Madrid, técnico del Aravaca, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paula, buenas tardes.
Lo primero que te voy a preguntar es si te has recuperado 48 horas después.
Te diría que 48 horas después sí, pero 24 horas después todavía tengo alguna secuela porque no... La verdad es que luego no puedes descansar. Toda esta adrenalina, todo este cansancio, cuesta llegar a casa, conciliar sueño, descansar y bueno, he recuperado el sueño la noche del lunes al martes.
Pero es impresionante, ¿te has escuchado a ti mismo?
Sí, me escuché y de hecho se lo puse a mi mujer, me dice... digo, mira que en la entrevista es que estaba con Antonio y tuve que coger pausa, un poquito de pausa al principio, 5 o 10 segundos de aliento porque me costaba.
Es que posiblemente se te escuchara más cansado, más estresado, más en ese momento de ganar, de conseguir esos 3 puntos importantísimos, más que a cualquiera de tus jugadores.
Sí, porque al final los jugadores están dentro, tienen que correr, pero un entrenador abarca mucho más espacios, más temas de que tiene que tener. De hecho, metemos el gol y yo no voy a celebrarlo. Yo salgo corriendo para rápidamente coger a 2 jugadores y meterlos en el campo para fortalecer la defensa. O sea, es que ni celebré el gol.
¿Seguro?
Yo creo que al final del partido me senté un poquito en el banquillo con mi analista y nos dimos un abrazo. Diciendo, lo hemos conseguido, esta final era no nos valía el empate y tocaba ganarla y es lo que hicimos.
Seguro que algún oyente se está haciendo 2 preguntas. Una, si tú estabas así, ¿cómo estaba el entrenador que ha perdido?
Pues no lo sé, yo con Aitor luego crucé y bueno, yo le veía, yo creo que estaba más tranquilo que yo. Al final, conseguir una victoria para nosotros era muy importante, de la dinámica que veníamos, Parla venía con una dinámica mejor, entonces a nosotros nos hacía mucho más falta que a ellos.
La segunda pregunta es, ¿merece la pena?
Sí, hombre, yo creo que sí. Si no, no estaríamos en este deporte. Al final el fútbol es el reflejo de la vida. Y sobre todo este fútbol amateur o semiprofesional, como queramos llamarlo, te da más cosas buenas que malas y esto es lo que te va a pasar en la vida. Vas a tener momentos de arriba, de subidón, y vas a tener momentos de bajón en el cual te tienes que conocer a ti mismo para salir adelante y lucharlo y superar esa piedra.
Y a todo esto, siendo entrenador, bueno, siempre con el cese pendiente, ¿no? Es decir, si no va a salir en los resultados, si no estamos bien, si encadenamos una mala racha, se nos olvida enseguida la buena racha de la primera vuelta. Es decir, siempre además pendiente de eso.
Al final esto es el fútbol, está montado así y los compañeros, tanto yo como los compañeros entrenadores, sabemos que pendemos de lo que son los resultados, de las rachas, y siempre va a ser más fácil prescindir de un entrenador o de un cuerpo técnico de 4 personas que prescindir de 25 jugadores. ¿Qué queremos? Que no ocurra nunca. Pero bueno, hay que estar preparados porque en cualquier momento puede llegar y siempre respetando a las razones que te dieran por tu cese.
De verdad, lo digo de corazón, porque si no, bueno, pasaría otra pregunta y no ni lo comentaría, ¿no? Pero estáis haciendo un grupo séptimo de Tercera Federación absolutamente emocionante, alucinante, goleador, jugando finales una jornada tras otra. Es decir, estáis haciendo un fútbol tremendamente hermoso. Creo, de verdad te lo digo, que no hay ahora mismo, vamos, no ha habido ni un solo entrenador que, teniendo en cuenta el nivel del grupo, haya merecido ser cesado.
Totalmente de acuerdo. Al final ya se han quedado algún compañero por el camino, pues podemos decir que siempre de manera injusta, pero siempre están las propiedades de las presidencias de los clubes, que son los que tenemos decisiones y quieren rendimientos inmediatos. Entonces, es una cosa con la que tenemos que convivir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Los cuerpos técnicos que estamos, los que estamos ahora y los que han pasado por la tercera este año, es impresionante la capacidad de trabajo, de sacrificio, de formación que tienen, de preparación de partidos. Yo creo que es un lujazo para la Comunidad de Madrid tener un grupo 7 y estar encabezado por los entrenadores y los cuerpos técnicos que están ahora mismo.
Aunque seamos del Hoyfest, duro escucharte en esas declaraciones de postpartido, ¿eh? Y tú todavía se las pones a tu mujer. Estaba pensando en qué pensaría tu mujer.
No te dio
un collejón.
A ella se quedó también impactada como te pasó a ti. Digo, mira lo que le ha pasado con el compañero Paul, la de la radio. Y digo, mira la frase que ha hecho. Dice, pero tan tan duro, tan difícil fue. Digo, mira, la recogí al niño ya ella a las 7 de la tarde y estaba también, seguía fatigado.
Claro, explica a los oyentes que empezasteis perdiendo, que lograsteis igualar y que fuisteis a por la victoria de forma clara, que yo eso tampoco lo tenía demasiado claro. ¿Por qué necesitabais vitalmente ganar?
Porque hacía mucho que no habíamos ganado. Habíamos perdido 4 partidos consecutivos, veníamos de una derrota durísima contra Villaverde, y entonces a mí no me valía el empate, y a los chicos tampoco. Y entonces se dio la situación. De hecho, mi segundo me dijo, vamos a cerrar un 1-1 atrás. Le digo, sí, el empate no vale. Creo que también hubiéramos merecido marcarlo antes, pero esto es el fútbol. Un minuto 92.5, un balón muerto dentro del área pequeña y ahí estaba Andrés para meterla y conseguir los 3 puntos.
Y después de unos cuantos minutos hablando de esa final ganada, de tus sensaciones, de tus sentimientos, de tu casi físico, hoy es martes, hay que volver a los entrenos y el próximo fin de semana otra final, Miguel.
Sí, sí, sí. Pero al final es la vida del entrenador. De hecho, ya ayer lunes ya empezamos a trabajar para el partido del México y otra final que nos vamos a plantar en el Sanfis, que es muy importante para nosotros, volver a ganar en nuestro campo, que también hace mucho tiempo que no ganamos, trabajar con los jugadores y, bueno, esperemos que esta semana no sea tan distinta como la de la semana pasada por el tema de espacio para entrenar, todo el tema de las lluvias, pues se nos hizo complicada, pero yo creo que esta semana va a ser mucho más fácil por el tema de este resultado que nos ha dado un refuerzo y nos va a dar un chute de moral muy grande.
Míster, de verdad, te pido que representes a todos tus compañeros, a todos los entrenadores del Grupo Séptimo de Tercera Federación. Recibe desde Onda Madrid nuestro abrazo y nuestra gratitud por hacer de esta competición una competición tan especial. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Pobla, y volvemos a hablar pronto.
Noticia que cuentan los compañeros de relevo, la hasta ahora mano derecha de Manu Fernández, director de la cantera blanca, estoy hablando de Andrés Pardo, se va a incorporar a la dirección deportiva del Leganés. Deja la fábrica, la cantera del Real Madrid, y se incorpora a la dirección deportiva del Leganés, donde se marcha, como sabéis, Chema Indias. A las 3:05, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Dos nombres propios en el Real Madrid, José María del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Uno es el de Huijsen y otro es el de Alexander Arnold. Dos auténticos fenómenos, dos fichajes de presente y de muchísimo futuro para la defensa del Real Madrid, para reforzar una línea que tantos problemas en las últimas temporadas está dando al conjunto de Carlo Ancelotti. Eso suponiendo que sea Ancelotti el que siga en el banquillo del conjunto blanco, que eso no está para nada claro. Vamos a hablar también de fútbol internacional con los nombres de Brasil y de Argentina. Esta noche Argentina-Brasil, partido para la clasificación para el Mundial, y ojo, un partido en el que pueden saltar chispas porque precisamente frío no es que esté el ambiente previo a ese choque. Vamos a seguir el día a día de Jorge Martín, de Martinator, que se sigue recuperando para volver al Mundial de Motos lo antes posible, y muy pendiente de eso estamos porque ahora resulta que el madrileño se ha abierto un blog donde se puede seguir casi al segundo su recuperación. Hablando de Martinator, el nuevo apodo de Ilia Topuria ya no es el matador, ya es la leyenda. Y legendario es el reportaje que os vamos a mostrar hoy de un deportista que juega tenis de mesa y tiene Parkinson. Es una auténtica lección.
A las 3:05 en Telemadrid. Ahora noticias, el informativo de las 14 horas a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:00 PM. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.